presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, buen día. Estamos en la edición del jueves 21. Ayer Radio Martí cumplió 35 años y la República de Cuba también, 20 de mayo. En fin, día hemos recibido muchísimas felicitaciones y muchísimos oyentes que se han acercado a nosotros. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural, mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. También me uno a ti en el agradecimiento a todos esos oyentes que escribieron y nos felicitaron en el día de ayer. Recuerden que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Y bueno, los buenos días, obviamente, hay que extenderlos a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Repetimos, gracias por todas las muestras de cariño que hemos recibido, inclusive del mundo político de Washington, el senador Marco Rubio, el representante Mario Díaz-Balart, y así. La lista realmente sería larga y es de agradecer que se valore el trabajo que se hace que se ha hecho en Radio Martí en estos últimos 35 años. Y ha sido un trabajo libre y sin censura. Y sin más, creo que nos vamos al tiempo. El tiempo es importante porque lo mismo hay un poquitico de frío que un poquitico de lluvia, pero bueno, el que sabe de eso es el meteorólogo que siempre viene con su lacito al cuello, Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buenos días, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Exilda y, por supuesto, con Maite, Teudy y todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, sin más, Alberto, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, una extensa área de nublados y lluvias en la zona de Cabo, gracias a Dios. Se aprecia allí una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre todo el nordeste de Nicaragua y Honduras. Buena parte de la humedad de este sistema está siendo arrastrada sobre las aguas del Caribe hacia Jamaica y las provincias orientales cubanas, así como el paso de los vientos. De manera que en el pronóstico para Cuba, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Nublados en oriente y nublados parciales en el resto de la isla. Y nos vamos a la historia, siempre maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha del año 1888 nace en La Habana el músico cubano Ignacio Piñeiro, uno de los más importantes músicos cubanos, autor de piezas antológicas y líder del sexteto nacional que lleva su nombre. También en esta fecha del año 1953 es situado el busto de José Martí en el Pico Turquino por un grupo de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Martiano y los del Instituto Cubano de Arqueología.
Bueno, pues la memoria de Martí siempre es como una sombra que nos refresca, nos alivia y nos indica el futuro.
levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, nos vamos a la situación de los inmigrantes en la frontera. Y para hablar de ese tema tan sensible, diría yo, Exilda, pues ahí tenemos al doctor Willy Allen. Bienvenido a Levántate Cuba, doctor, y buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Espero que estés manteniendo la distancia segura y que te estés cuidando y que pronto con el verano que viene ahora este virus nos dé un poquitico de descanso.
Sí, yo me cuido algo, la verdad. Algunos me critican por mis 60 años que esté viniendo a trabajar, pero no importa, yo, es un pequeño riesgo.
Sí, ahí también estoy trabajando, Luis está trabajando, estábamos todos trabajando.
En todos los años fue una broma, ¿eh?
Sí. Yo te confieso que me he lavado las manos tantas veces que ya las huellas digitales se me han ido. Okay. Pero
¿qué está pasando en la frontera, doctor? ¿Qué es lo grave, es lo sensible?
Mira, primero, todas las cortes de la frontera están suspendidas hasta junio 22. Y supuestamente pueden suspenderlas otra vez de forma más continua cada 30 días, en gran parte porque el gobierno ha dicho que no quiere nuevos emigrantes, que no quiere personas entrando a los Estados Unidos. Y ha extendido el cierre de la frontera con México y Canadá por más tiempo, y nada más que cosas esenciales, profesiones esenciales, pueden cruzar la frontera. Me preocupa enormemente que a mí me escriben de Cuba y de terceros países constantemente, Alberto, de personas que quieren venir hacia la frontera. Y mira, los que nos están escuchando en Cuba o en terceros países, este no es el momento de ir a la frontera entre México y los Estados Unidos. Nada bueno puede ocurrir de una persona que se va de Cuba ahora, llega a México y trata de cruzar por la frontera. Nada bueno va a pasar. Número uno, las esperas en la frontera. Yo tengo personas que llevan casi 8 o 9 meses esperando en México para sus cortes finales en los Estados Unidos. Los juicios que hicimos la semana pasada, uno de los jóvenes llevaba preso 6 meses. La otra señora llevaba preso casi 7 meses antes de tener un juicio final. En este momento uno llega a la frontera y si no ha pedido asilo en un tercer país, no califica para asilo político en los Estados Unidos. Vive a la frontera, puede estar sentado en México 1 año, 9 meses, antes de tener una audiencia final en los Estados Unidos. Y no hay garantía ninguna que la persona gane. Es más, que un reportaje de Daniel Benítez de América TV demostró que casi el 90% de las personas que van a juicio en la frontera, incluyendo cubanos y venezolanos, pierden. Entonces, si tú vendes todo, te mueves todo y tratas de entrar a los Estados Unidos, no solamente puedes perderlo todo en la frontera, pero es posible que acabe siendo devuelto a Cuba. En este momento hay decenas de cubanos que perdieron su asilo, que están detenidos en los Estados Unidos. Algunos fueron movidos de BTC en Miami a otras cárceles por el virus que está creciendo en la cárcel y no están poniendo a las personas en libertad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el riesgo de ir a la frontera hoy, Alberto, es muy grande. A la misma vez, las visas del Departamento de Estado, las entradas familiares, están también suspendidas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los consulados americanos están cerrados. Este gobierno suspendió la emisión de tarjetas de residente por 60 días. Entonces tienes personas, padres de ciudadanos americanos, hijos de ciudadanos americanos, cónyuge de ciudadano americano. Yo tengo la esposa de un ciudadano americano varada en Portugal. ¿Y qué ocurre? Que no pueden entrar a los Estados Unidos en ese momento. Es decir, que estamos pasando una época bien dura en lo que tiene que ver con emigrar a los Estados Unidos, legal e ilegal. Y a la misma vez, muchas de las visas de trabajo, las H1 de alto rendimiento y de alto salario, están siendo negadas, en realidad, porque en este momento hay un desempleo muy grande en los Estados Unidos. Y la política es, correctamente, que primero se le da empleo a residentes ciudadanos americanos. Pero eso tiene un impacto en las personas que están buscando visa o las compañías americanas que están tratando de traer a empleados de alto rendimiento a los Estados Unidos. Así que, Alberto, aunque ganamos juicio la semana pasada en Luisiana, y ganamos juicio en Miami la semana antepasada, estoy muy preocupado de la situación migratoria. Y ahora USCIS está diciendo que está, por primera vez, está corto de fondo. que la falta de estar cerrada y la falta de fondos entrando, de aplicarte y cosas nuevas, lo tiene por primera vez en un hueco económico y está pidiendo dinero del Congreso para poder mantenerse a flote y está pidiendo permiso para subir las tarifas de los servicios que otorga, que son residencia, permiso de trabajo, ciudadanía, visas familiares. Así que estamos viendo que la crisis del virus en la sociedad americana en general también está teniendo un impacto draconiano con la inmigración a los Estados Unidos.
Sí, la incertidumbre es total por todo lo que usted nos está contando ahora.
Sí, así es. En este momento, mi preocupación más grande, y el tema que nosotros hablamos más, es que este no es el momento que si usted está en Cuba o en Chile, en Trinidad y Tobago, en cualquier otro país, este no es el momento de arriesgarlo todo tratando de entrar por la frontera de México. Este no es el momento de hacerlo. Muchas cosas malas pueden ocurrir. El cartel que opera en Juárez ha dicho que los cubanos son el blanco de ataque más fácil para ellos, porque saben que la mayoría tienen familiares en los Estados Unidos que pagan una vez que son secuestrados y pagan para mantener un seguro en México. Este no es el momento, me duele decirlo. Entiendo la desesperación de vivir en Cuba, pero me preocupa mucho las entradas a los Estados Unidos. Y si entran ilegal, sin haber pasado por el proceso de frontera, no van a poder legalizarse en los Estados Unidos. Mira, Alberto, una pregunta que me hacen muy a menudo. Si yo soy cubano y entro ilegal, ¿al año del día puedo legalizarme? La respuesta es no. Solamente una persona que entra con visa o con un parol, que fue inspeccionado por inmigración, puede, después de un año y un día, legalizarse bajo la corte cubana. La corte cubana sigue en vigor, pero no aplica a ninguna persona que entra de forma ilegal a los Estados Unidos.
Hay algo que, bueno, cuando se escucha, amigos de Cuba, el doctor Willy Allen, obviamente uno se llena de un poco de tristeza, o por no decir de mucho de tristeza, porque la realidad cubana se ha mantenido la misma, y en este caso tal vez peor. Me refiero a la represión, la persecución, las necesidades, la canasta alimentaria, el coronavirus. Yo quería moverme al tema de los trabajadores temporales. Como el país, me refiero a Estados Unidos, se está abriendo y los estados están comenzando a trabajar, supongo que nada de esto afecte a ese movimiento de trabajadores temporales, sobre todo de México, que viene por temporada a Estados Unidos, trabaja y después se retira. Eso no se ha alterado, ¿verdad?
En este momento, eso no se ha sido de trabajadores temporales. En realidad, son un 25% de los cubanos de Estados Unidos. El trabajo que hacen los trabajadores que vienen de México y en la agricultura, en la pesca, en los trabajos que más básicos son en este país.
Willy, mueve un poco el teléfono, que se nos está yendo la voz clara.
En este momento, esos trabajadores son necesarios para los Estados Unidos y todavía ese proyecto de la H2 está vigente.
Ok. O sea, que lo que está en estos momentos en peligro es la migración ilegal, llega a la frontera y pide asilo.
Y la migración legal, en ese momento, todas las peticiones familiares están demoradas fuera de los Estados Unidos porque el consulado sigue cerrado. En este momento, internamente, las residencias que estaban llegando con cierta regularidad no están llegando en este momento. Está suspendido por 60 días los temas de migración. A la misma vez, como las oficinas están cerradas, las personas que estaban esperando el sitio para ciudadanía o para residencia están una vez más demoradas. Supuestamente, ahora la primera semana de junio, UCIS va a volver a abrir. Y la experiencia mía es que UCIS abra en junio y comienza otra vez el flujo de las aplicaciones y las residencias internas, las cortes de migración internas en los Estados Unidos, pero las personas no detenidas supuestamente van a abrir después de junio 12. Así que también espero que eso comience. Y eso también ayuda a legalizar a muchas otras personas, especialmente todas las personas de nuestra comunidad de Venezuela y Nicaragua principalmente, están esperando juicios de asilo político.
Bueno, pues amigos de Cuba, en medio de tantas malas noticias para los inmigrantes ilegales, el hecho de que UCIS ya abra en el mes de junio y comiencen los trámites, es alivia en algo la preocupación. Gracias al doctor Willy Allen por su presencia en Levántate Cuba y compartir con el pueblo de Cuba todo lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos que afecta a tantos cubanos.
Ocho con 16 minutos de la mañana, usted está escuchando Levántate Cuba y seguimos con más noticias. Estados Unidos evalúa la prohibición de viajeros procedentes de América Latina y en particular de Brasil debido a la pandemia de coronavirus. Luis Alberto Facal aborda el tema desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando imponer una prohibición a los viajes provenientes de América Latina y en particular Brasil, en medio de los brotes de coronavirus en la región. Trump respondió a la pregunta de un periodista el martes al comienzo de una reunión de gabinete.
Lo estamos considerando. Espero que no vamos a tener un problema. El gobernador de Florida está haciendo un muy buen trabajo de pruebas, en particular Florida, porque la mayoría vienen a Florida.
Trump agregó que Brasil está teniendo problemas. No hay dudas de ello, indicó. No quiero que la gente venga e infecte a nuestra gente, dijo Trump. Brasil es el epicentro de COVID-19 en América Latina, superando a los antiguos puntos críticos como el Reino Unido, España e Italia, para convertirse en el país con el tercer mayor número de casos de coronavirus en el mundo, detrás de Estados Unidos y Rusia. Entre tanto, Estados Unidos, Canadá y México acordaron el martes mantener cerradas sus fronteras compartidas a viajes no esenciales hasta el 21 de junio debido a la pandemia de coronavirus. El presidente Donald Trump confirmó el aplazamiento, pero señaló que ansía su final. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En otra noticia, en riesgo de muerte se encuentran los enfermos de Parkinson en Venezuela. Desde Caracas, la colega Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Cuando un paciente de Parkinson deja de tomar las medicinas del tratamiento, el reloj comienza la cuenta regresiva del riesgo de muerte. Así habló a Radio Martí Alexander Hernández, presidente de la Fundación de Parkinson.
En un mes la enfermedad empieza a avanzar. Ya cuando pasan dos meses, tres meses, la parte de la levodopa en el cerebro te hace que los intestinos tenga un estrangulamiento, te puede causar un paro intestinal o un paro respiratorio, un paro cardíaco.
La situación se ha agudizado para los 30.000 pacientes con Parkinson que hay en Venezuela por la escasez de combustible que, según analistas, el régimen de Maduro esconde tras la cuarentena por el coronavirus. Hernández denunció además que el régimen ha entregado a los pacientes medicinas en mal estado que atentan contra su precaria salud.
Estos medicamentos no sabemos de cuánta aquí en Venezuela, dónde están guardados. Y el riesgo de un paciente que toma un medicamento totalmente deteriorado, si es grave.
Para diciembre de 2019, se reportaba en Venezuela una escasez del 92.5% de los anticonvulsivos que necesitan los pacientes que padecen la enfermedad de Parkinson. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
8 con 19 minutos, seguimos con más noticias. Y Perú, el segundo país de América Latina con más contagios de COVID-19, superó los 100.000 casos del temido virus y sobrepasó los 3.000 muertos, lo que ha puesto a los hospitales al borde del colapso. Desde Lima, la AFP envió este informe.
Se trata del segundo país latinoamericano con más contagiados y el tercero en decesos, tan solo detrás de Brasil y México. El número de casos positivos de COVID-19 y de fallecidos se triplicó en relación al 30 de abril. Mientras familiares de fallecidos y personal sanitario reclaman por las carencias de equipos y medicinas en los hospitales públicos.
Es como una película de terror, pues. Adentro parece un cementerio. Los cadáveres, los pacientes mueren en sus sillas, en sillas de ruedas, en una silla normal.
Todo todo el hospital está contaminado por COVID. Todo el hospital. Aquí no hay una persona que ingrese y que diga que no lo es.
Perú impuso el 16 de marzo un confinamiento nacional, así como el cierre de frontera. Sin embargo, unos 2.000 mercados de alimentos continuaron funcionando y muchos de ellos se convirtieron en focos de propagación del virus. A ello se sumó un mal servicio de entrega de bonos de dinero del gobierno para familias vulnerables, lo que provocó aglomeraciones en bancos de todo el país sin que se respetara el distanciamiento social.
En otra noticia, el presidente Donald Trump abre la puerta a reuniones presenciales del G7 en junio, a pesar de la pandemia del coronavirus. El colega Tony Cano desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que podría intentar que se retome una reunión presencial de líderes del G7 cerca de Washington, después de que canceló previamente el encuentro en persona de líderes mundiales en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Estoy considerando reagendar el G7 en la misma fecha o una similar en Washington, D.C., en el legendario Camp David, escribió Trump en Twitter. Los otros miembros también están iniciando su retorno. Será una gran señal para todos. Normalización. En marzo, el mandatario canceló la cumbre presencial programada para junio, inclinándose por una videoconferencia debido a que los países enfrentaban la paralización de los vuelos internacionales y múltiples cuarentenas en Estados Unidos en medio de la pandemia. Las discusiones de los líderes en abril y mayo también se realizaron mediante teleconferencia. En un tuit, Trump dijo que realizar la cumbre de manera presencial sería un símbolo de que Estados Unidos y otros países buscan volver a la normalidad, algo que el presidente ha instado debería ocurrir rápidamente, a pesar de las preocupaciones de expertos en salud pública. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la pandemia del nuevo coronavirus podría infectar a más de 200 millones de personas en África y causar hasta 150 mil muertos en un año, según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, la AFP, con los detalles.
El reporte estima que hasta 150 mil personas en el continente podrían morir en un año, a menos que se tomen medidas urgentes. Aunque los autores del estudio también predicen una tasa de infecciones más baja que en otras partes del mundo, existe la preocupación de que los sistemas de salud de muchos países no puedan manejar infecciones masivas. En Burundi, el gobierno expulsó a un equipo de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia, pocos días antes de las elecciones presidenciales. Les dio unos días para abandonar el país sin especificar el motivo. Burundi ha registrado oficialmente unos 40 casos y una muerte por el coronavirus, pero los médicos hablan de más muertes de pacientes que tenían síntomas similares a COVID-19. Las autoridades han minimizado la gravedad del virus y han permitido reuniones públicas como manifestaciones electorales masivas, en contradicción con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el este de África, los camioneros son uno de los pocos grupos de trabajadores a los que se les permite viajar para transportar productos esenciales. Pero una gran cantidad de casos de COVID-19 entre los conductores hizo temer que puedan propagar el virus. En Uganda, un santuario de vida silvestre está pidiendo fondos, ya que solo tiene suficiente dinero para alimentar a sus animales hasta junio. Mientras tanto, Kenia acordonó un suburbio de la capital, Nairobi, y el casco antiguo de Mombasa para intentar detener una disparada en las cifras de contagios. También en Angola, que vuelve paulatinamente a la actividad, un vecindario en Luanda permanece aislado después de que varios residentes fueron diagnosticados con COVID-19.
En otra noticia, se registró la cifra más alta de casos de COVID-19 en un solo día, según la Organización Mundial de la Salud. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por el aumento de casos del nuevo coronavirus en países pobres. Mientras muchas naciones ricas están empezando a salir de los confinamientos, el Organismo Sanitario Mundial dijo que en las últimas 24 horas se registraron 106.000 nuevos casos de infección por SARS-CoV-2 en todo el mundo, la mayor cantidad de un solo día desde que comenzó el brote. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo: en las últimas 24 horas se han reportado 106.000 casos a la OMS, la mayoría en un solo día desde que comenzó el brote. Estamos muy preocupados por el creciente número de casos en países de bajos y medianos ingresos. Por su parte, el director del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, refiriéndose a dos medicinas que ya están en el mercado hace mucho tiempo, dijo. Cada nación soberana, particularmente aquellas con autoridades reguladoras efectivas, está en condiciones de aconsejar a sus propios ciudadanos sobre el uso de cualquier droga. Y sin embargo, a partir de hidroxicloroquina y la cloroquina, ya son productos con licencia, con indicaciones para muchas enfermedades. Apuntó, sin embargo, que esta etapa, la hidroxicloroquina y la cloroquina, aún no se han encontrado efectivas en el tratamiento del COVID-19 o en los profilácticos contra la enfermedad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
8:25 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Un titular que está en toda América y en parte del mundo: el peso de la deuda que arrastra América Latina es de peligro. Los expertos advierten del riesgo añadido de la pandemia para estos países que están endeudados. A los gobiernos que están gastando para paliar la crisis económica les espera una montaña de deuda al final de esta pandemia. Según los datos más recientes del Banco Mundial, la situación es altamente preocupante.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos a Exilda en la segunda media hora de Levántate, Cuba.
Así mismo, Alberto, 8:30 de la mañana. Todavía nos quedan muchísimas noticias de interés. Quiero darle un saludito a Yanela Lucía Reyes desde Santi Espíritu, que ya nos escucha todos los días, pero ayer nos escribió también felicitándonos por el aniversario de la emisora. Así que muchísimas gracias. Recuerden que pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Pero yo antes de ir a Cuba quiero leer un titular de la página web de Radio Martí que me luce muy actual. Oigan bien, si no fuera por Radio Martí y las redes sociales del mundo, no sabría lo que pasa en Cuba. Esa es la realidad. Se conoce a Cuba por Radio Martí. Y sin más demora, nos vamos a darle la bienvenida a Pedro Campo, que está con nosotros en el día de hoy, economista. Y por supuesto hay una noticia, bueno, desde principios de años el Club de París mostró su enfado porque Cuba no pagaba, pero ahora Cuba le está pidiendo al Club de París suspender la deuda por 2 años. Pedro, bienvenido a Levántate Cuba, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Pues estamos bien, contentos por el día de ayer que recibimos muchísimas muestras de cariño y de reconocimiento por el trabajo de Radio Martí, pero bueno, hoy tenemos la deuda de París, el Club de París, pues vuelve a aparecer en las noticias para Cuba. ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, mira, no es que Cuba pidió que le prorrogaran la deuda, es que Cuba pidió que dejaran para el 21 volver a analizar el problema de la deuda para ver si en el 22 podían pagar, o sea que es un poquito más. Es un poquito peor la información.
Más complicado.
O sea, no es que Cuba pidió que por favor que le prorrogaran la deuda por 22, sino que le prorrogaran la discusión, o sea, que el 21 verían si podrían pagar. O sea, pero bueno, es que el descaro de este gobierno es tan grande, es increíble, porque ya ellos tenían que haber pagado lo que le correspondía al 19, ¿verdad? Uh-huh. Al 2019, y no pagaron los 2019. Entonces dijeron que después iban a pagar, le dieron hasta mayo para pagar, y entonces después dijeron que no podían pagar ni en enero, ni en febrero, ni en abril, ni en mayo. O sea que realmente es una situación que desde el punto de vista, digamos, de seriedad política, deja mucho que desear de ese gobierno, que bueno, para nosotros los cubanos, lo que sabemos lo que es el castrismo, esa dictadura contra el proletariado que se estableció en Cuba, pues no es nada extraño esto que está pasando. Lo que pasa es que internacionalmente es un fenómeno que dice, bueno, el descaro no, primero negociaron la deuda, acuérdate que antes de negociar la deuda con el Club de París, ellos recibieron una amortización completa de la deuda de México, por ahí están las noticias, de Rusia y creo que también de
yo creo que fue Francia también,
de otro país que será, pero que completamente
China también, México,
China, México y
Rusia,
exacto, fue una cosa terrible eso, o sea, simplemente, oye, no tienes que pagar nada. Después negociaron con el club de París, tenían 11,000 millones, se quedaron en 8,000 y pico. O sea, que quedaron simplemente debiendo 2.500 millones. Y le organizaron los pagos de deuda para hasta el año 2033, pagando una minucia, 32 millones de dólares, una cosa de eso al año. Y no son capaces de eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, la esencia del problema es que ellos ahora se agarran del coronavirus, ¿me entiendes? De la crisis mundial que hay, se agarran de esta situación para decir que por esa situación no pueden pagar, cuando todavía, cuando no había coronavirus en Cuba, ya ellos le habían dicho al Club de París que no podían pagarle. O sea, es una mentira y es escogerse de esta situación para tratar de no tener que pagar esa deuda, producto de que realmente lo que hay es que el sistema cubano es improductivo, porque bueno, efectivamente ahora como consecuencia del coronavirus, pues no pudieron tener turismo, etcétera, etcétera, pero no es el problema solo del turismo, es que la economía cubana la han destruido, destruyeron la industria azucarera, la ganadera, destruyeron todo. ¿Por qué? Porque es un sistema que no produce, sino que consume. Todo lo que ha pasado en Cuba desde 1959 para acá, si nos recordamos, todo fue a costa de, primero, de la Unión Soviética, a costa de los países socialistas, que el endeudamiento fue brutal, que nunca se pagó, muchas veces ni se habló de aquello. El endeudamiento fue brutal. Y después, bueno, pues con Venezuela. Cogieron todo el petróleo de Venezuela, incluso todo el mundo sabe que ellos estaban triangulando petróleo venezolano, lo refinaban y vendían la gasolina. O sea, estaban ese petróleo que le mandaba Venezuela prácticamente a cambio de nada, o estas transmisiones médicas y eso. Pues. Entonces, una cosa muy interesante que está ocurriendo aquí es que hace unos días hay una campañita, antes de esto hubo una campañita por Europa, por otros países, de que presionar a Estados Unidos para que levantaran el embargo precisamente con esto del coronavirus. Por supuesto, detrás de esa campañita está esta izquierda internacional, entre comillas, digo yo, ya yo no sé exactamente, creo que el concepto de lo que es izquierda y derecha, eso ya es una cosa bastante...
Un poco anacrónica.
Diluida, para ponerle un nombre. Yo digo que el problema es dictadura o democracia, gobiernos dictatoriales, gobiernos autoritarios, gobiernos democráticos, y el sistema económico es... Y entonces, pues, hay una campañita hace rato presionando a Estados Unidos para que levante el embargo a propósito de esto. Por supuesto, detrás de esa campaña, ¿quién está? Están... los que responden a Cuba en el mundo entero, parlamentarios izquierdistas en Inglaterra, en Francia, en otros países, pidiéndole a sus gobiernos esto. Y entonces es interesante porque digo, bueno, por ejemplo, Inglaterra pidió, el grupo de parlamentarios pidieron a su gobierno que pidieron a Estados Unidos, por favor, no sé, Cuba me imagino que debe estar pensando, bueno, si ustedes están pidiendo que aquellos levanten el embargo, pues entonces para ustedes debe ser más fácil ayudarnos a no pagar la deuda. O sea, es como un chantajito, es una cosa, toda esta gente analicen y se dan cuenta que es un chantaje todo lo que arman con cualquier problema. Y por supuesto, para estos quienes se prestan todos estos socialistas, socialdemócratas, todas estas corrientes izquierdosas nuevas, bueno, Podemos que está en España. Y entonces, por ejemplo, España es uno de los países que a los que Cuba le debe. Entonces yo me imagino que también estos países, estas fuerzas de izquierda en estos países posiblemente sí presionen a su gobierno y dicen, bueno, vamos a hacer algo por Cuba. Porque, bueno, por ejemplo, ellos están diciendo, Cuba en medio de esta situación fue capaz de enviar médicos a Europa, ¿cómo ha sido solidaria con Europa? ¿Cómo Europa no va a ser solidaria? O sea, todo esto es un rejuego, ¿me entiendes?, estructurado y organizado a partir de La Habana, precisamente para ver cómo le quitan presión a la economía de Cuba.
Así mismo. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cuba tiene todos los síntomas de una economía en recesión?
Por supuesto. Una economía en recesión, pero no de ahora. El problema es que a veces la gente empieza a hablar, no, porque ahora no. Cuba está en recesión, e incluso mucho antes del periodo especial, porque la gente dice, bueno, el periodo especial fue cuando cayó recesión, porque el 70% de lo que se consumía en Cuba venía... Bueno, es que ahora, hoy, en este momento, Cuba está importando. Bueno, Cuba no, el gobierno cubano está importando el 80% de lo que consume. Y yo creo que a veces, por ejemplo, los economistas hablan de la economía de Cuba, y realmente no es la economía de Cuba. es la economía del gobierno, es la economía de esa dictadura, porque en Cuba hay varias economías. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, pero el pueblo no se está muriendo de hambre. No, el pueblo no se está muriendo de hambre porque aquí hay campesinos que producen, y hay mulas que llevan comida a Estados Unidos, y hay montones de gente en Estados Unidos que mandan productos para Cuba, y está todo lo que nosotros sabemos sobre las remesas. O sea, que realmente hay otra economía que no es esa del gobierno, porque el gobierno, lo único que ha hecho el gobierno de Cuba durante todos estos años, es un gobierno consumidor, no es un gobierno productor. Pero aparte de todo su consumo como tal, digamos, la gente se las arregla por abajo del sistema, porque bueno, todo el mundo sabe que, por ejemplo, todo el que trabaja en una empresa del gobierno se lleva para su casa lo que hay ahí en la empresa, porque esa es una de las cosas. Esas empresas son improductivas porque no le pagan a los trabajadores. Entonces, ¿los trabajadores qué hacen? Dicen, ah, bueno, si tú no me pagas, pues si yo trabajo en un lugar donde se vende pintura, me llevo pintura. Si trabajo en un lugar donde hay cemento y ladrillo, pues me llevo cemento y ladrillo. Si trabajo en la fábrica de pastillas, pues me llevo pastillas para la casa. Y eso es lo otro que está pasando. Ese sistema es absolutamente improductivo porque es incapaz de estimular el trabajo.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el economista Pedro Campos. Qué interesante la definición de Pedro Campos, que se la ha oído varias veces, ¿no? Que el régimen cubano es la dictadura contra el proletariado. Es todo lo contrario a lo que ellos han querido vender del hombre nuevo y del desarrollo. Como decía mi colega Exil Darjona, Cuba está ante un colapso y esto no nos alegra. No nos alegra porque al final de todo, en el colapso, el que más sufre es el pueblo, son los de abajo, son los que no tienen los privilegios del poder, ¿no? Creo que la radiografía del colega Pedro Campos, del economista, ha sido muy válida, y por supuesto, ojalá Cuba cambie para que este colapso que va a dañar a tantos cubanos, que está dañando a tantos cubanos, algún día pronto termine. Gracias a Pedro Campos por su presencia en Levántate Cuba.
Con 42 minutos de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, resaltó cómo el uso de mascarilla protege a los empleados de salud de contraer el COVID-19. Desde la ciudad de Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
Según la Organización Mundial de la Salud, no hay evidencia que el uso de una mascarilla por una persona saludable puede evitar la infección con un virus respiratorio, incluyendo el COVID-19. Esto contrasta con la experiencia en Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos. El miércoles, el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo se dirigió a la prensa y señaló el sector de la población más protegido. No obstante, su proximidad al sector contagiado.
If I said to you, who's going to have a higher infection rate? Nurses in an emergency room.
¿Cómo es posible que el trabajador de primera línea tiene una tasa de infección inferior a la población general? Si yo fuera a decirles quién es el que tiene una tasa de infección superior, la enfermera y el médico en una sala de emergencia o la población general, muchos responderían los que están en la sala de emergencia, los que están en hospitales porque tienen contacto directo con personas contagiadas por el COVID-19. Pues eso no es cierto. ¿Cómo es que las enfermeras y los médicos tienen una tasa inferior de contagio del coronavirus? Es porque se cubren con una mascarilla. El gobernador Cuomo destacó que policías que están en contacto directo con la población en general, así como los guagüeros y conductores de trenes, tienen un índice inferior de contagio y que siempre están cubiertos por ley con una mascarilla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bueno, nos vamos a noticias de Cuba, ¿no?
No, seguimos con noticias de Estados Unidos. Y en Miami abren los centros comerciales durante la primera fase de reactivación en medio del COVID-19. José Pernalete, de La Voz de América, informa desde Miami.
uno de los principales atractivos de Miami. Los centros comerciales reabrió sus puertas este miércoles. Se trata de la siguiente fase de la reactivación por la emergencia de COVID-19. Tras más de dos meses cerrados, estos comercios vuelven a mostrar sus vitrinas. Los trabajadores se presentaron nuevamente en sus puestos, ansiosos por regresar.
Nos sentimos contentos, muy felices, porque vamos a tener trabajo de nuevo y experimentar la comida de nuevo, sobre todo.
La ansiedad es compartida con la inquietud de la poca remuneración que les toca. Uno de los más populares centros comerciales de la Gran Miami, el Dolphin Mall, es el lugar de empleo de cientos de trabajadores del sur de Florida. Muchos fueron sorprendidos por esta emergencia y nunca pensaron que se quedarían sin empleo durante tanto tiempo.
Nunca imaginé que esto iba a pasar. Ha bajado todo, toda la economía ha bajado, sobre todo en el Dolphin, porque el Dolphin trabaja desde el turismo y turismo no hay, en realidad no hay porque han parado hasta los vuelos.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha dicho que este proceso es una fase de evaluación en la que intervendrá el aporte individual de cada persona al cumplir las normas de prevención de contagio.
Hacia la segunda fase en 14 días, si no, vamos a tener que reversar todo lo que hemos hecho para llegar a este punto, todos los sacrificios que hemos hecho.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En otra noticia, Estados Unidos, que analizamos en la primera media hora, pero bueno, la noticia es: prohíbe indefinidamente Estados Unidos la entrada de solicitantes de asilo y, hasta nuevo aviso, también expulsará de manera inmediata y según debido proceso a los inmigrantes indocumentados. El colega Bricio Segovia con la nota informativa.
Estados Unidos da un paso más en las restricciones migratorias impuestas durante la pandemia y amplía de manera indefinida la norma que prohíbe la entrada de solicitantes de asilo al país y la expulsión sin proceso de los indocumentados. Esta normativa tenía una validez de 30 días. Ahora, según la administración, se mantendrá hasta que el COVID-19 deje de ser un peligro serio para la salud pública.
El grupo de inmigrantes más afectado es el que se ve obligado a aguardar en México la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de Estados Unidos. La administración Trump justifica así esta medida.
Debido a la falta de estatus migratorio legal, existe gran incertidumbre sobre si estos extranjeros serían capaces de entrar en cuarentena por su cuenta, de manera eficaz, de aislarse o de cumplir las pautas de distanciamiento social si fueran liberados condicionalmente.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó la ampliación de esta norma.
Estados Unidos tiene obligaciones bajo la ley internacional de proteger a quienes huyen de la opresión y ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los está enviando de vuelta a todos, independientemente de cuáles sean sus temores.
En mayo, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional anunciaron la paralización de las audiencias en los tribunales de inmigración. Y pese a que la administración no ha dado cifras oficiales, ACLU se refiere a documentos que el diario The Washington Post dice haber obtenido. La organización Human Rights Watch advirtió en marzo que el plan del gobierno de devolver de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo viola los derechos humanos internacionales y de la propia nación. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha permitido que se mantenga la medida mientras evalúa su legalidad, cuestionada en los tribunales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
8:47 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, un titular europeo, un titular preocupante, duro. Las alertas por violencia machista en Francia se quintuplicaron durante los casi dos meses de confinamiento por el coronavirus. O sea que la violencia en Francia amenaza a la mujer, obviamente, y esto le preocupa a todo el mundo, que en Francia se haya quintuplicado esa violencia. Por otra parte, los datos provisionales apuntan a que los asesinatos no aumentaron, pero sí las amenazas. Bueno, pues llegamos a los titulares deportivos de manos del colega Edemio Navas. Buen día, Edemio, ¿cómo está?
Buenos días, Müller. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Un saludo también para Exilda. ¿Qué te parece si nos vamos con los titulares?
¿Cómo sigue Fernández bateando? Sí, vamos para los titulares.
Bueno, Te voy a dar una nueva noticia porque últimamente está siguiendo mucho la Liga de Taiwán y también de Corea del Sur. El cubano José Miguel Fernández acumula esta noche, o sea, y jueves por la noche en Seúl, 3 sencillos, todos a la pradera central en el partido entre Dosan, el actual campeón de la Liga de Corea del Sur, y Dinos en esa liga. El pugil que le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondeaux, y tú te recuerdas bien, Müller, el ucraniano Vasyl Lomachenko, tiene planes de unificar todos los títulos profesionales en el peso ligero ante el invicto boricua Teófimo López. Y algunos jugadores esperan ajustes a la reciente propuesta de protocolos de salud de las grandes ligas a medida que continúan las discusiones sobre cómo reiniciar de manera segura los entrenamientos en medio de la pandemia de coronavirus. Los detalles de estas y otras informaciones las brindaremos sobre las 9:22 de esta mañana. Buenos días, Müller. Buenos días, Exilda.
Gracias, Jeremio. Bueno, llegaron las aspas del helicóptero, quiere decir que el helicóptero ya está, nos montamos en él y vamos a ver hacia dónde nos lleva la colega y amiga Exilda Arjona.
Siempre a Cuba, el destino es Cuba, lo que nunca sabemos dónde vamos a aterrizar, pero esta vez vamos a aterrizar, creo que en toda la isla, porque voy a hablar hoy de las imprentas y en cada rinconcito de Cuba, aunque no estén funcionando actualmente, ustedes saben por qué. Mira, estábamos hablando de recesión económica, bueno, pues yo sé que a esto también le van a achacar la recesión económica, no tener imprentas en Cuba, ¿no? Imprentas que se respeten en los pueblecitos pequeños donde tú ibas, cuando era el cumpleaños de alguien y mandabas a hacer postalitas, invitaciones, y bueno, le daba vida al pueblo. No es un peninsular, Müller, no es un cubano quien introduce la imprenta en la isla, sino Carlos Abré, un ciudadano natural de Gantes, de Flandes. A él se le debe lo que se le conoció como la tarifa general de precios de medicina, y era un folleto pequeñito de 27 páginas, donde se decía cuánto costaba cada servicio de salud en aquel entonces. Por ahí es que comienza la historia de la imprenta en Cuba. Los tipos utilizados seguramente procedían de alguna imprenta francesa o belga, porque la letra Ñ era representada por la U con acentos propios del francés. No utilizaban la letra Ñ. También el habanero Francisco José de Paula se convierte en el segundo impresor. A él le siguen Blas de los Olivos, quien imprime un libro muy interesante. El libro se llamaba Ordenanzas de su Majestad para el régimen, disciplina y servicio de sus ejércitos. Era como una guía de cómo tenían que comportarse los soldados en aquel entonces, y también nace un periódico, el primer periódico, que se llamaba La Gaceta de La Habana, pero con Z. Esa gaceta llevaba Z, la Gaceta de La Habana. Este primer libro de ordenanzas de su majestad, en su primera edición, lo sacaban en circulación unas 2 veces por semana. Después, pues, amplía la lista de impresores cubanos del siglo XVIII y comenzamos con Matías Alquesa en Santiago de Cuba. En 1792, Alquesa dio a conocer un sermón del sacerdote Félix Fernández de Veranes, que es la primera obra impresa en esa ciudad. Hasta 2 años antes de su muerte, que fue ocurrida en el año 1819, Matías Alquesa fue impresor del seminario de San Basilio, el magno equivalente en Santiago de Cuba al de San Carlos en La Habana. La primera obra científica que se publicó en Cuba vio la luz, por supuesto, en La Habana, y era una descripción de diferentes piezas de historia natural, las más del ramo marítimo, que estaban representadas en 75 láminas. La hizo un portugués. Se llamó Antonio de Parra, y el libro lo conocían así. Al libro, en vez de ponerle, de decirle el título que decían, pues le decían el libro de Parra, pero también lo conocían como el libro de los peces. La guía también tenía un título muy sui generis, que era la guía de forasteros de la siempre fiel isla de Cuba. Y había también un calendario manual para el año 1814. Alejandro de Humboldt incluso llamó la atención sobre este almanaque y dijo que era el almanaque estadístico mucho mejor redactado del que la mayoría de los que se estaban publicando en Europa en aquella época. Es decir, que Cuba también tuvo una simiente aquí. Tipógrafos famosos, pues Gabriel de la Concepción Valdés, Plácido, que llevó los caminos de la poesía y la imprenta, como ya lo había hecho José Severino Boloña, quien presentó un famoso catálogo de tipos y viñetas que ya estaban en condiciones tecnológicas de competir también con unos impresores que se llamaban Palmer y Pereira, quienes lo habían llevado a Cuba de los Estados Unidos. También comienza por aquí el periodismo, comienzan a editarse muchos periódicos. La Voz del Pueblo Cubano fue el primer órgano clandestino de prensa que apareció en la capital de Cuba en junio del año 1852 y tenía el propósito, pues, de contrarrestar todas las difamaciones que hacían los agentes españoles en contra de todo aquel que se opusiera al orden colonial. Y este órgano aportó el primer mártir del periodismo. Todavía, como les dije, es posible hallar en toda Cuba, pues, pequeñas imprentas con las famosas chivaletes, que era una estructura de madera donde se colocaban las cajas de tipo suelto, así como los componedores de madera o metal para parar los textos. Hasta la década del año 1960, sobre todo en los pueblos del interior, en los pueblecitos pequeños que habían talleres tipográficos, que no eran todos, la imprenta cumplía multiplicidad de funciones. Como les dije, imprimían anuncios, propaganda de todo tipo, planillas, almanaques, etiquetas, las invitaciones de boda, las invitaciones de fiestas, 15, bautizos, y se utilizaban, fíjense, los caracteres góticos que fueron impuestos por don José Severino allá por los 1800. Así que aquí una pequeña historia de la imprenta en Cuba. Algo tan importante para los que todavía nos gusta leer cositas en papel a pesar de los avances de la internet.
Qué interesante, porque esto demuestra, Exilda, que Cuba preparaba la modernidad, y ahí tenemos las ordenanzas de su majestad, tenemos el libro de Parra y después la Voz del Pueblo de Cuba, y por ahí la lista sería interminable.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, Exilde, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba.
Son las 9 de la mañana y sí, ya estamos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Recuerden que pueden seguir escribiendo a levantatecuba@gmail.com, que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana. Con un minuto de la mañana y comenzamos este segmento informativo acá en Levántate Cuba. Y Cuba pidió a sus acreedores del Club de París suspender hasta el 2022 los pagos de las sumas pendientes para evitar mayores presiones a su economía, que dijo sufre las consecuencias de la pandemia del coronavirus, aseguraron varias fuentes diplomáticas a la agencia AFP.
En una carta dirigida al grupo de los 14 países acreedores de Cuba, que incluye principalmente a Francia, España, Canadá y Japón, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas propuso una moratoria para el 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022, dijo una fuente diplomática cuya información fue confirmada luego por otras dos fuentes.
En el 2015, Cuba negoció con este organismo la reestructuración de su deuda y el club aceptó condonar 8.500 de los 11.100 millones adeudados. La Habana obtuvo la condonación casi total de la deuda por parte de China en el año 2011, México en el año 2013 y Rusia en el 2014.
En otra noticia, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales y la Red Femenina de Cuba enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel exigiendo el fin de los desalojos y de las normativas que impiden a los ciudadanos cubanos vivir donde elijan en el territorio nacional. La misiva fue remitida también a los relatores especiales de Derechos Económicos y Sociales de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijeron sus redactores, a nuestra colega Yolanda Huerga.
Dos organizaciones se han unido en un reclamo al gobernante Miguel Díaz-Canel para que ponga fin a los desalojos que están sufriendo cientos de familias cubanas a todo lo largo y ancho de la isla.
Son muchos los desalojos que ocurren en Cuba. Estamos en contra de ese abuso y queremos reclamar y denunciar a todas aquellas personas que han sido desalojadas.
Indicó Lisandra Orraca, representante occidental del capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, quien refirió que el detonante fue la extracción con violencia de entre 8 y 10 familias en el reparto Sierra Maestra de Santiago de las Vegas, en La Habana.
Fueron desalojadas en la madrugada del 17 de mayo de sus hogares que fueron construidos con su sacrificio personal. La Policía Nacional Revolucionaria fue a ese barrio, que no tuvieron piedad, y derrumbaron todas las casas. Luego de que ellas habían pagado ya multas de 500 y 1.000 pesos porque les habían dicho que si las pagaban, pues iban a poder legalizar esas casas.
La Red Femenina de Cuba, la otra entidad firmante de la carta al mandatario cubano, recordó que muchas de algunas de esas personas son inmigrantes internos dentro del país que los vio nacer.
Estas son personas que vienen desde el interior del país, que con estas normas que hay ahora mismo son como inmigrantes ilegales. Es penoso, vergonzoso que una persona en su propio país sea un inmigrante ilegal. Lo que tienen que hacer es legalizar su situación.
Puntualizó Iliana Hernández, miembro de la red. Las organizaciones condenaron las normativas inconstitucionales que violan el derecho a fijar libremente residencia a los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y denuncian medidas arbitrarias contra reos bajo sospecha de coronavirus en una cárcel de Santa Clara. El activista Joel Bravo del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del movimiento opositor Juventud Despierta tiene los detalles.
Hemos recibido la llamada para que denunciemos al mundo libre que el régimen carcelario de la provincia de Villa Clara está tomando nuevas medidas contra los internos que tienen problemas respiratorios o febriles, problemas de la pandemia del COVID-19, los están aislando en celdas de castigo tapiadas, con condiciones infrahumanas, condiciones precarias, las cuales los internos, hasta los propios internos que son violentos, les temen a estas celdas debido a todas las condiciones y todo el clima que tiene, un clima húmedo, con agua, con insectos, sin luz, aparte que la alimentación es mala en esas prisiones, pero bueno, entonces le temen, y al interno temerle a estas condiciones infrahumanas que tienen estas celdas, pues están ocultando todos los síntomas febriles y posibles de transmisiones de COVID-19 dentro de las prisiones, y esto lo que va a desencadenar va a ser una propagación de epidemia de este virus chino dentro de todas estas prisiones, y tememos por la salud de todos los internos, pero también sobre todo nuestros presos políticos, que como es el caso de Luis Enrique Santos Caballero, como es el caso de Miguel Díaz Bauzá, Misael Díaz Paseiro, Gerandi Martínez, etcétera, a Abel Alba, quien se encuentra en estos momentos en la prisión pendiente, en la prisión pre, en huelga de hambre. También se encuentra este interno en huelga de hambre, exigiendo una asistencia médica adecuada para todos los internos dentro de las cárceles de Los Castros.
En otra noticia, el presidente Donald Trump envió ayer un mensaje al pueblo de Cuba por el 20 de mayo, el 118 aniversario de su independencia. Sus palabras fueron publicadas en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca.
We proudly stand with the people of Cuba on celebrating Cuban Independence Day.
Con orgullo damos nuestro apoyo al pueblo de Cuba al celebrar hoy el Día de la Independencia de Cuba.
This is a very special time.
Este es un momento muy especial.
I'm at the White House right in front of the Oval Office.
Estoy aquí en la Casa Blanca frente a la oficina oval.
And that seems to be an appropriate location because we're with you.
Y eso parece ser un lugar apropiado porque estamos con ustedes.
We're fighting with you, we're thinking with you.
Estamos luchando junto a ustedes. Estamos pensando con ustedes.
And Cuban Americans, we're extremely proud of you, and I'm glad you're on my side.
Cubanoamericanos, estamos extremadamente orgullosos de ustedes y estoy feliz de que están de mi lado.
Y en Palma, Soriano, Santiago de Cuba, 7 personas fueron detenidas este martes en la TRD Caribe después de pasar más de 24 horas en una cola para comprar productos que finalmente no pudieron adquirir. La activista Niurka Carmona estaba en el establecimiento comercial y ofreció su testimonio a Radio Martí.
La gente estaba en la cola desde las 4 de la mañana, hicieron una cola en la tienda TRD Caribe en Palma Soriano. Entonces vieron que iban a venderlo a las 12 del día, el aseo y aceite y pollo. Y entonces a las 12 del día, que no lo iban a vender, que se lo iban a entregar a los médicos y al personal de salud trabajando con la COVID. Pero que se quedaran ahí, se quedaron hasta las 5 de la tarde y empezaron a vender exclusivamente galletitas. Y entonces a las 7 de la noche el pueblo se tiró a la calle, se manifestaron, hay 7 detenidos y ya para la casa uno sin poder comprar nada. Hay 7 detenidos que ninguno de los 7 son opositores, son personas de a pie del pueblo que están indignados porque desde las 5 de la mañana empezaron a hacer una cola, esperaran que a las 12 del día de hoy iban a vender, ¿no? Que esperan a las 5 de la tarde tampoco. Y hablamos con la gerente que por qué, qué pasaba, que no nos vendían el aseo, y ella nos dijo que había sido el gobierno que le había orientado que iban a hacer para los personal de la salud que está atendiendo la COVID. Y ya, el pueblo pasando hambre.
Y en otra noticia, además de las palabras del presidente Trump, que felicitó al pueblo de Cuba y dijo que luchamos y pensamos con ustedes. Qué linda frase, ¿verdad? Además, en Estados Unidos se han producido reacciones y felicitaciones de políticos y funcionarios del gobierno por los 35 años del inicio de las transmisiones de Radio Martí y por la labor que continúa realizando la Oficina de Transmisiones hacia Cuba en sus plataformas informativas. El colega Ricardo Quintana tiene la nota informativa.
El senador cubano-americano por el Partido Republicano, Marco Rubio, en su cuenta en Twitter, escribió: en el Día de la Independencia de Cuba, aplaudimos también a Radio y Televisión Martí por su 35 aniversario. Felicidades a todos sus empleados, dijo Rubio. Les estamos agradecidos por su compromiso con una prensa libre y sin censura en Cuba. Entre tanto, en una nota de opinión que publicó el diario The Miami Herald, el congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, elogió la labor de Radio Martí a lo largo de 35 años de existencia y dijo que es muestra del compromiso de Estados Unidos con la libertad, la democracia y los derechos humanos en la isla. Asimismo, mencionó un proyecto de resolución que sometió esta semana a la Cámara de Representantes y que rinde tributo al personal de Radio Televisión Martí por sus contribuciones a la causa de la libertad para el pueblo de Cuba. Una de las voces que desde sus inicios más ha defendido a esta operación de Radio Televisión Martí también envió felicidades a esta institución.
Buenas, les habla su ex congresista Iliana Ross-Bletinen. Quisiera felicitar a mi querido Radio Martí por este aniversario, 35 años de brindarle la luz, la claridad y todo lo que es importante en el mundo a nuestros hermanos en Cuba. Felicidades, Radio Martí.
Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales adoptó una resolución de reconocimiento a la labor de Radio Televisión Martí en su aniversario número 35. El ente gubernamental destacó la ampliación de plataformas televisiva, digital y en teléfonos móviles para llegar a una nueva audiencia en la isla. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
9:11 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y ataste una cinta en el pelo. Pusiste un pantalón vaquero. Te ceñiste la cintura. Te viste juvenil, te miraste en el espejo, te llenaste de ilusión y saliste de tu casa a buscar un nuevo amor.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Curioseando con la colega Maite y amiga Maite Rodríguez, pero nos llenamos de ilusiones hoy.
Sí,
Maite,
de ilusiones y también de otras cosas. Porque
sí, lo que no nos podemos poner el pantalón y salir.
Sí, pero fíjate.
Ni atarnos. Bueno, nos podemos atar la cinta en el pelo, pero sí, no podemos estar buscando amores tampoco por ahí en estos tiempos.
No, no es momento, no hay que arriesgar tanto.
No es momento.
Sí, señor. Pero bueno, se pueden hacer muchas cosas con este tiempo de coronavirus, entre ellas, por ejemplo, estudiar, investigar, mirar hacia atrás en la historia de las cosas, ¿verdad? Como vamos a hacer ahora.
Recordé los consejos del doctor Valle.
Sí, señor, también, muy importante. Bueno, pues era Luis Gardey, una cinta en el pelo, una canción que fue, bueno, un exitazo en Cuba, años 70, 80, por ahí. Y una cinta en el pelo y un pantalón vaquero, así decía la canción. Y de eso voy a hablar hoy, de la historia de este pantalón vaquero que hoy es prenda. Que yo creo que no hay un lugar en el mundo, un país, una persona que no tenga en su armario, en su closet, un pantalón vaquero. Vamos a sacar del closet al pantalón vaquero. Bueno, señores, hay polémica entre los historiadores entre el origen del vaquero, la prenda que revolucionó el mundo de la moda y se convirtió en algo que ya es exclusivo, de uso exclusivo para todo el mundo. O sea, no hay nadie que pueda prescindir de esto ya. Se cuenta que no nació en Estados Unidos, como se puede pensar, según algunos historiadores, sino que hay que ir hasta Génova, hasta la ciudad italiana de Génova. Vamos a ver por qué. Los pantalones vaqueros o blue jeans o tejanos tienen su origen en la resistente tela de algodón teñida de azul que los pescadores genoveses utilizaban desde hace 500 años para diferentes cosas, desde tapar sus equipos, tapar sus muebles, los barcos, bueno, todo, en el muelle los productos. Todo esto se usó, fue protegido durante un tiempo por las telas de los pantalones vaqueros. Los barcos ingleses que hacían escala en este puerto exportaron a todo el mundo el tejido, esa tela azul, que pasó a conocerse como blue de jeans o azul de Génova. Por eso se llama blue jeans, porque en realidad viene el jean de Génova, una denominación que en los países anglófonos derivó, por ejemplo, en lo que decíamos ahora, blue jeans. Los franceses, ni cortos ni perezosos, intentaron reclamarle también a los italianos porque dicen que la paternidad era también un poquito de ellos, porque la tela de algodón se fabricaba en realidad en Francia, en la región de Nîmes. Concretamente le llamaban serge de Nîmes, o sea, paño de Nîmes. Y por ahí también viene el nombre derivado en inglés de denim, cuando hablamos de este pantalón. Pero el resumen puede decirse que entre Génova y Estados Unidos nació este pantalón, pero en realidad estoy hablando de esto hoy porque precisamente un 20 de mayo del año 1873 se adjudicó a Levi Strauss y a su asociado, un sastre, Jacob Davis, se asoció a ellos y a ellos se les adjudicó la patente para fabricar estos pantalones. O sea que hace ya un tiempito, un 20 de mayo del año 1873, que esta prenda se hizo ya, digamos que oficialmente en una sastrería o en una fábrica. En el año 1851, un joven llamado Levi Strauss emigró de Alemania a Nueva York para trabajar con sus hermanos mayores que tenían una tienda. Años después fue a San Francisco, se estableció allí y abrió su propio negocio, y allí conoció Levi Strauss a un señor llamado Jacob Davis, que era un sastre que con frecuencia le compraba rollos de tela para sus producciones. Un tiempo después, Davis le escribió a Levi Strauss una carta en la que le pedía asociarse con él para patentar y vender ropa reforzada con remaches. El origen está en los remaches, ahí está el kit de la cuestión. Él inventó, el sastre, que para reforzar los bolsillos era necesario remachar con piezas de acero estas telas, porque veía que los pantalones de los obreros se rajaban muy fácilmente por allí. Entonces, esta intención de reforzar las esquinas de los pantalones, de los bolsillos y el botón, llevó a que Levi Strauss aceptara la oferta de Davis y recibieron, por tanto, la patente de Estados Unidos para una mejora de la fijación de aperturas de bolsillo. Así se llamaba la patente que ellos recibieron un 20 de mayo del año 1873. Y a partir de ahí, los pantalones se hicieron con una tela muy fuerte, esta tela que inicialmente venía de Génova. Su público objetivo eran los pioneros, los primeros marineros, los mineros también, los que trabajaban a pie de obra, los obreros que estaban en las fábricas, que estaban a la intemperie. Y resumiendo, puede decirse que el tejano fue ideado por el comerciante Levi Strauss y el sastre Jacob Davis de Nevada. Los vaqueros más antiguos que se han registrado, que están guardados en un museo de Levi Strauss, pertenecen, señores, al año 1880 y se encontraron en una excavación que se hizo en el año 1998. El pantalón vaquero, conocido como en Cuba como pitusa, que mucha gente le llama así.
Así es como le llamamos.
Así es como le llamamos los cubanos, el pitusa o la pitusa, porque en Oriente le dicen la pitusa.
La pitusa.
Y en La Habana le dicen el pitusa. Bueno, pues el pitusa, el pantalón de mezclilla, el tejano, el jean, como quieran llamarle, ya se ha establecido, como dije, y pasó a ser una prenda que inicialmente era de un público muy obrero y muy pobre, y hoy está en las grandes boutiques de todo el mundo y en las tiendas de cualquier lugar. En el siglo XVII, esta tela que se utilizaba para fabricar en el norte de Italia grandes lonas, ¿no?, grandes carpas para tapar los productos en los puertos, también aparece ya en una serie de pinturas atribuidas a un pintor que le llamaban el maestro. Pinturas que representaban justamente a la clase obrera. Debo decir también que la invención de la cremallera fue fundamental, porque Whitcomb Judson fue el que puso por primera vez una patente para inventar la cremallera o el zipper, y a partir de ahí se desarrolló mucho más la prenda. Según los investigadores, Davis y Strauss experimentaron con diferentes telas al inicio. Primero fue una tela de color marrón muy gruesa, pero tenía un peso inferior, se rompía muy fácil, así que decidieron entonces usar estos pantalones a través de las telas que ya hemos mencionado que venían de Génova. Inicialmente también aquellos pantalones vaqueros fueron usados durante la Segunda Guerra Mundial como overoles de cintura, o sea que tenían una especie de tirantes que acordonaban a la cintura el pantalón, y así también se le llamaban en esa época overoles de cintura, y muchos soldados lo usaban cuando estaban fuera de servicio. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que el pantalón se hiciera tan popular, que fuera de los grandes almacenes a todo el mundo, a todas las casas, ¿verdad? Bueno, pues fue una película, dicen los historiadores, que la película Rebelde sin Causa, de James Dean, del año 1955, fue la que convirtió esta prenda en un ícono, que la revolución llegó porque la rebeldía juvenil en la segunda mitad de la década del 50 hizo que los jóvenes asumieran esta prenda para ir a la escuela, para ir a hacer deporte, para salir, incluso no solo para trabajar, sino que lo compraban a altos precios porque se estaba poniendo muy de moda en este momento gracias a la película Rebelde sin Causa. Debo decir que fue prohibido en muchos lugares, en restaurantes, en teatros, en escuelas, porque se consideraba una prenda un poco vulgar y no era adecuada para ir al teatro con este tipo de vestuario. El uso de los pantalones vaqueros se hizo más aceptable con el paso del tiempo, hasta convertirse, por supuesto, en una prenda aceptada en cualquier lugar. Hoy muchos artistas incluso lo usan en sus videoclips, en sus presentaciones, y se encuentran mucho más a gusto, como yo, con un pantalón vaquero que con cualquier otra prenda más formal. De verdad, yo con un pantalón vaquero, un par de tacones y estoy lista para la pelea. A mí me gusta ser práctica. Pues la aceptación de los pantalones vaqueros continuó a lo largo de los años, y en el año ya, en 1990-80, el mundo entero facturaba billones y billones por la venta de estos pantalones como un elemento básico del vestuario. Y hay estilos muy diferentes ya, desde delgado, el pantalón pitillo, el pantalón ajustado, el corte campana, que le llaman también corte de bota, el pantalón colombiano, que se ha hecho, bueno, una moda, una industria, porque los colombianos se han especializado en el levantacola, que las mujeres prefieren mucho porque afina mejor la figura y hace mejor el uso de este pantalón. Debo decir que el desgastado que se usa en los pantalones actuales, ese tan roto, tan desgastado, también tiene un contra, porque los ambientalistas han señalado que el uso de los ácidos que se utilizan, como el fenol, la resina acrílica, el hipoclorito, el permanganato de sodio, la sosa cáustica, todo esto y la cantidad de agua que se requiere para darle ese aspecto viejo y desgastado, pues va contra el medio ambiente. Y se están buscando soluciones mucho más naturales, como la piedra pómez, o lijarlos con una lija, rasparlos para que sea menos abusivo el uso de químicos en su fabricación. Lo cierto es, señores, que América del Norte, por ejemplo, Estados Unidos, consume el 39% de las compras mundiales de este producto, seguido por Europa Occidental, que consume un 20%, y después está Japón, Corea del Norte y el resto de los países. Pero los americanos en sí dicen que, según los estudios, ¿no?, los modistas, los investigadores del tema del diseño, tienen más de 7 pantalones vaqueros en su closet, porque es un uso diario lo que le hacen a esta prenda. Bueno, pues nada, así nos vamos hoy con Luis Jardín de nuevo, con la cinta en el pelo que tiene Isilda puesta a veces allí.
Yo no sabía que tú eras una experta de pantalones vaqueros, pero déjame decirte una cosa, la canción que yo más recuerdo de Luis Jardín fue Un Amor Como el Mío.
Ah, mire, pero esa no me venía bien para hoy, la voy a complacer otro día. Aquí está.
Te miraste en el espejo, llenaste de ilusión y saliste de tu casa a buscar un nuevo amor. Te ataste una cinta en el pelo, pusiste un pantalón vaquero.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en estos momentos en todos los televisores, en todo el mundo, en toda América Latina. El desempleo en Estados Unidos subió 2.4 millones, llegando a los 38 millones de desempleados. Claro, con la apertura de Estados Unidos se supone que esto en los próximos meses comience a declinar. Llegó el deporte nuevamente de la mano del que sabe, y me refiero al colega Edemio Navas, con ese al final.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, ya 10:23 de la noche en Seúl, Corea del Sur. Ahora mismo acaba de terminar el encuentro en el cual el equipo NC Dinos superó 12-6 al Dosan. Y déjame decirte, profesor, y también exilia a nuestros amigos oyentes, que el equipo Dinos perdía 6-3 en el noveno inning. Y en esa novena entrada, en la parte inicial, la batería, la ofensiva se soltó contra el picheo del equipo de Dosan, el actual campeón de la Liga de Corea del Sur. Hicieron 9 carreras ante este picheo. Fue una situación un poco difícil, ya que el relevo falló por completo. Por ejemplo, lanzó muy bien Yu-Hyu Kwan, 6 entradas, 10 hits, 2 carreras. Y bueno, el primer relevista lanzó la séptima entrada sin problema, pero en el octavo inning se complicó Yu-Myung-Yun y también Park Chi-Hook y Kwon-Hyuk. Le hicieron una carrera. Y en el noveno, Noso Gao Out, Lee Yong-Boon. Realizó 26 lanzamientos, le anotaron 5 carreras todas limpias. Y después vino el otro relevista, el último, Choi Won-Yong, y en 2/3 le hicieron 4 carreras todas limpias. Se desplomó el picheo relevo del equipo de Dosan, que reitero, perdió este partido. Y aquí tu pelotero favorito de Corea del Sur, junto a Adrís Amárez de España, el otro cubano de La Habana, José Miguel Fernández, hoy conectó 3 hits, todos por el jardín central, y ya tiene un total de 27 sencillos y continúa con un promedio ofensivo superior a los 440, con 2 jonrones, 6 dobles y 9 carreras impulsadas. Y un pugil que tú conoces muy bien, profe, Vasily Lomachenko ucraniano, el hombre que derrotó al cubano Guillermo Río. Esto fue el 9 de diciembre.
Bueno, cubrimos esa pelea tú y yo. Cubrimos esa pelea.
Bueno, parece que fue ayer, profe. Fue el 9 de diciembre del año 17, ya casi va a ser 3 años. Ahora, ¿qué pasa con los Vasily Lomachenko ucraniano? Quiere pelear con Teófimo López, el invicto pugil boricua, para unificar todos los títulos de las 135 libras. Y algunos jugadores esperan ajustes a la reciente propuesta de protocolos de salud de las grandes ligas a medida que continúan las discusiones sobre cómo reiniciar de manera segura los entrenamientos en medio de la pandemia del coronavirus. En su mayoría, los jugadores quieren saber si algunas restricciones en el estadio y en clubhouse pueden aflojarse según el plan para evaluar a los jugadores y al personal con frecuencia para detectar este virus. Uno de los que habló y que está muy preocupado fue el torpedero del equipo Cardenales de San Luis, que dijo que ellos necesitan estar seguros de que no se van a infectar. Y como todos recordarán, este torpedero norteamericano Paul DeJong fue el hombre que desplazó del campo Gordon de San Luis hace varios años al villaclareño Alexis Díaz, quien ahora milita en el equipo de los Astros de Houston junto a el Yuli Gurriel. Así que más deportes, 12 al día. Buenos días, profesor, deportivas.
Bueno, gracias a Edemio Navas. Y creo que Exilda, creo que es la hora de despedirnos.
Creo, ya terminamos, son las 9:26 de la mañana. Gracias a todos los oyentes que han estado ahí en la sintonía. Antes de terminar, pues quiero invitarlos junto a mi colega Orlando González Estevas, que es quien está haciendo esta invitación, a continuar escuchando una serie de programas especiales que va a estar conmemorando el 125 aniversario de la muerte de José Martí. Usted va a poder conocer cartas personales e intensas, que al leerlas uno tiene la impresión de que acaban de ser escritas, de que Martí está vivo. Es una invitación de Orlando González Esteva esta semana en su programa Entre Nosotros.
Sí, no se pierda esa programación. Bueno, Orlando es el maestro de toda esa temática de Martí. Y nos despedimos. Yo quiero insistir en, al despedirme, agradecer al senador Marco Rubio, al representante Mario Díez Valar y al presidente de los Estados Unidos, porque dijo en el Día de la Independencia que luchamos y pensamos textualmente con el pueblo de Cuba. Gracias al presidente Trump, gracias a Marco Rubio, gracias a todos los congresistas, entre ellos Mario, nuestro gran amigo, por acordarse de Cuba y de Radio Martí. Y nos despedimos pidiéndole a Dios que bendiga a Cuba, a su noble pueblo y sobre todo a los presos y a los más pobres.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad
convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.